El 14 de mayo de 2026, jueves, en una visita flash, relámpago, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, llegó a La Habana al frente de una delegación. Esto es Sin Muela y hoy vamos a analizar con detalle este acontecimiento raro, peculiar, poco común en relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También vamos un poquito a recorrer la historia de estas visitas de los directores de la CIA en Cuba. Vamos a también hablar un poco sobre los casos en los que estos directores de la CIA han actuado como intermediarios en conflictos internacionales. ¿Por qué Estados Unidos eligió enviar precisamente al jefe de la CIA a Cuba y no a otro funcionario? ¿Y qué podría significar esto para el futuro de la isla? Todo esto, por supuesto, basado en fuentes públicas y reportes de medios independientes. Bueno, John Ratcliffe, llegado a La Habana el jueves 14 de mayo, se reunió con algunos de los más altos cargos de la vida militar cubana. Y entre ellos estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, nieto de Raúl Castro y jefe de su guardia personal. También se reunió con el ministro del Interior y con el jefe de los servicios de inteligencia cubanos. La propia CIA publicó imágenes del encuentro, algo inusual. El encuentro y las fotos. Según fuentes estadounidenses, Ratcliffe entregó personalmente un mensaje del presidente Donald Trump a la casta cubana. Estados Unidos está dispuesto a comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero sí y solo sí Cuba realiza cambios fundamentales. Esto ocurre justo cuando la isla, el pueblo cubano, enfrenta una crisis energética grave, gravísima, con las reservas de combustibles casi totalmente agotadas, con apagones masivos de 14, 15, 24 horas, incluso 48 horas fuera de La Habana. Bueno, las cosas no han cambiado mucho, de hecho han empeorado. Ahora bien, esta no es la primera vez que un director de la CIA pisa La Habana después de 1959. Y, no obstante, sí es una de las más públicas y de alto perfil. En el 2015, cuando estaba comenzando el Obamato, el proceso de deshielo bajo el presidente Barack Obama, John Brennan, en ese momento director de la CIA, visitó Cuba, aunque de manera discreta. Se reunió con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura clave dentro de la inteligencia cubana. Aquella visita formó parte del canal secreto que llevó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Fue muy confidencial en su momento aquella visita, aquel viaje y aquellas entrevistas y negociaciones. Antes y después, las visitas confirmadas de directores de la CIA han sido extremadamente raras en Cuba, debido sobre todo a la historia de, vamos a decir, desconfianza mutua. La CIA estuvo involucrada en operaciones contra Fidel Castro y el sistema comunista que implantó desde los primeros años, desde los primeros meses de 1959. Entre ellos, bueno, está la fallida invasión Bahía de Cochinos. Pero ampliemos la mirada. ¿Cuántas veces directores de la CIA han actuado como mediadores o negociadores en conflictos internacionales, en situaciones de guerra como negociadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que un director de la CIA no tiene como función principal esa. La CIA, en cualquier caso, y su jefe, se dedica a recopilar información de inteligencia, realizar operaciones encubiertas y asesorar al presidente de turno en temas de seguridad. Sin embargo, en momentos de crisis donde la diplomacia oficial está bloqueada, como parece suceder en las actuales conversaciones, negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues estos directores de la CIA han sido usados a canales discretos, o sea, por canales discretos como enviados especiales para generar la confianza con los servicios de inteligencia extranjeros. Estamos hablando de una señora institución como lo es la CIA a nivel mundial, histórico, cultural, geopolítico. Bueno, entre los ejemplos más destacados podemos nombrar el que tuvo a su cargo George Tenet, que fue director de la CIA entre 1997 y 2004. Tenet participó activamente en las negociaciones de White River entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en 1998. La CIA asumió roles de monitoreo y seguridad. También propuso el llamado Plan Tenet en honor a su jefe en el 2001 para intentar un alto al fuego en el conflicto israelo-palestino. Hizo Tenet varios viajes a la región y actuó como intermediario en temas de seguridad. Por otra parte, William Burns, director de la CIA entre 2021 y 2025, también tuvo un rol clave en las negociaciones sobre los rehenes durante la crisis en Gaza. Coordinó con países como Qatar y Egipto, y su experiencia previa como embajador facilitó este tipo de diplomacia paralela. Otro caso histórico es el de uno de los directores de la CIA más prestigiosos, el que estuvo en momentos cruciales de los inicios, digamos, o en el desarrollo, en la épica de la Guerra Fría. Estamos hablando de Alan Dulles, director en los años 50 de la CIA, que antes había sido jefe de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Dulles participó en negociaciones secretas para la rendición de las fuerzas alemanas en Italia, lo que aceleró el fin de combates en ese frente. Ahora bien, estos casos de los que hemos hablado muestran que estas crisis suelen suceder en lugares específicos, digamos Medio Oriente. Estamos hablando de liberación de rehenes, de cooperación antiterrorista o de desarme. No son frecuentes, pero ocurren cuando se necesitan mensajes directos sin el escrutinio político inmediato de la diplomacia tradicional. Diplomacia tradicional que se ha roto, que se ha bloqueado, que se ha denegado por una parte, o sea, por la parte cubana, y que Estados Unidos entonces ha tenido que actuar de otra manera. Bueno, entonces, ¿por qué Estados Unidos, por qué Trump envió precisamente al director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana y no, por ejemplo, a un secretario de Estado como Marco Rubio, quizás? Aunque bueno, Marco Rubio estaba en ese momento con Donald Trump en China. O un enviado especial, o un funcionario del Departamento de Estado, o un vocero. Bueno, quizás es que hay varias razones prácticas y estratégicas. Lo primero, los temas centrales son de inteligencia y de seguridad. Estamos hablando de cooperación contra amenazas regionales, porque Estados Unidos considera Cuba una amenaza para su seguridad nacional y para el continente americano, por la presencia de otros países en Cuba, por la migración y el posible uso de la isla como plataforma para actividades de inteligencia de terceros, dígase China y Rusia. El jefe de la CIA, Ratcliffe, habló directamente con sus contrapartes en el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia cubanos. Se convirtió esa breve estancia en la que estuvo en un canal de inteligencia a inteligencia. Más discreto, suele ser más discreto y efectivo en estos asuntos. Segundo punto. Estados Unidos, con la visita de Ratcliffe a La Habana, envía un mensaje de seriedad y de presión. Ratcliffe es uno de los funcionarios de más alto rango de la actual administración Trump en visitar Cuba. Y esto es una señal fuerte en medio de la máxima presión que vive Cuba en, bueno, las personas con más de 40 años me han dicho que ni siquiera el periodo especial estaba así, como está ahora. Crisis energética, posibles acusaciones judiciales contra Raúl Castro por los sucesos de Hermanos al Rescate y sanciones, muchas sanciones. Tercer punto. Este encuentro permite la denegabilidad parcial y mucha rapidez en los posibles futuros o inmediatos negocios o acuerdos que se tomen. Un viaje relámpago como el de Ratcliffe, jefe de la inteligencia, jefe de la CIA, genera menos expectativa pública inicial que una visita del Secretariado de Estado, pero transmite autoridad directa del presidente. No obstante, todo, absolutamente todo lo que ocurra ahora mismo con Cuba, la mínima cosa, tiene una incidencia global en el mundo entero. Y si es la visita del jefe de la CIA, que es una ironía histórica, histórica, porque Cuba lleva años, décadas, lleva casi todo su proceso revolucionario acusando a los que están en contra del sistema cubano, a los que son disidentes, a los que son opositores o a los que no son ni disidentes ni opositores, pero tienen su propia manera de pensar, de decidir y de elegir y de decir las cosas como son. Bueno, a todos y cada uno los ha tildado de mercenarios, de asalariados de la CIA. Y entonces viene la CIA a hablar con los gobernantes cubanos. Mira, en resumen, se usa el canal de inteligencia cuando la relación es altamente sensible, justo como están ahora los temas. Y se manejan temas que van más allá de la diplomacia convencional. Aquí las cosas no siempre parecen verde con punta guanábana. Sobre todo porque, ¿qué puede venir después de esta visita de John Ratcliffe, jefe de la CIA, a La Habana? Bueno, hay mucha gente que está dando varios escenarios posibles. En el mejor caso, para un acercamiento, Cuba podría hacer concesiones tácticas como, qué sé yo, mayor cooperación en seguridad, reducir ciertas presencias extranjeras o aperturar economías, ¿sabes? Aperturar su economía limitada, limitadísima, a cambio de, no sé, un alivio parcial como licencias para combustible, remesas o ayuda humanitaria. Nada. Oxígeno. Esa mujer me da oxígeno, como la canción cubana. Sin embargo, analistas independientes dentro y fuera de la isla señalan que cambios fundamentales, que probablemente incluyen reformas políticas profundas y económicas, son difíciles para el gobierno actual. Precisamente, el régimen cubano ha resistido presiones similares a estas en el pasado. Así que hay que ver por dónde sigue el camino. Es probable que sigan estas negociaciones duras, con avances mínimos y continuada presión estadounidense. Estamos hablando de ese término del que se dice siempre, ¿no? La realpolitik, la política real. Lo que realmente el pueblo, la ciudadanía, no es capaz de ver porque no está en esos niveles. Lo que realmente se haya hablado a puertas cerradas, más allá de las fotos expuestas, entre la delegación de la CIA con su director y los funcionarios cubanos del Ministerio del Interior y de la Inteligencia y tal, realmente no lo sabemos. Lo vamos a saber en algún momento, pero ahora mismo es caldo de teorías de todo tipo. Pero lo que sí es claro es que esta visita resalta la vulnerabilidad actual de Cuba y la preferencia de la administración Trump por canales directos y de alto impacto. Vamos a ver en qué termina todo esto.